datos de identificación de cassette número 2, entrevista con el señor Manuel Matías Monje Tamayo, realización de la entrevista Marisela González, lugar y fecha de la entrevista 10 de diciembre de 1997, Mexicali, Baja California. Ah, y entonces nos quedamos, estaba haciendo una descripción de que
era una obra de 300 y tantos mil pesos.
Ajá.
Entonces yo renté una draga, hice un muy buen trabajo, me fue mejor. Uh-huh. Y no es por presumir, pero también eran épocas difíciles. Uh-huh. Ya tengo con cuánto empecé a trabajar. Uh-huh. Con los ingenieros, amigos míos de mi camada más o menos. En aquel entonces eran presos unitarios, no eran concursos.
Uh-huh.
Esto se va a pagar a partir a 10 pesos el metro, tanto. ¿Te entras o quieres entrar? Así, abiertamente. Pues yo sí, yo no, lo voy a pensar. Y yo, ya está, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y al rato era el contratista número uno.
Uh-huh.
Todas las obras, chicas y grandes, a veces traía 7 u 8 obras de hasta de 1,000 y pico de pesos. Uh-huh. Y en las obras, tú te imaginas, no se puede ganar, hasta se pierde, ¿no? Pero tenía que fuerzas hacerlas.
¿Por qué?
Para quedar bien. No vas a bajar lo puro bueno y lo malo, no.
Uh-huh.
Y así empecé.
Ajá.
Uh-huh. Luego entró el ingeniero Esquivel. Pues yo, íntimo amigo de Chuncavante, habíamos sido socios de unos camiones. Después del fracaso, volvimos a comprar camiones.
Uh-huh.
Y se están acomodando, y que mañana, en total, transcurrieron 6 meses, que fue el plazo que yo me di para seguir de contratista o buscar otra manera, ¿no?, de ganar dinero.
Uh-huh.
Y no me dan resultados, que sí me iban a dar trabajo, pero no me decían cuánto. Entonces fui a hablar con el ingeniero Rubio, que era jefe de obras públicas en ese entonces.
Carlos Rubio.
Carlos Rubio Parra, mi amigo mío. El ingeniero le dijo: no me gusta quitar el tiempo ni que me lo quite. Tú y yo somos amigos. Quiero tener la verdad, si no es trabajo o no. Y yo me hice este propósito. Que no me da 3 meses ya. Pues a ver cómo está eso. Pues ya luego me trabajo aquí en la calle F, sacar una tubería, luego meterla por el puente para Pueblo Nuevo, y ahí estuve trabajando bastante bien.
Uh-huh.
Luego me mandaron a Tijuana, una obra que no era que soy Garín ni los grandes, era una obra de 600 y tantos mil pesos, y voy de valiente, un terreno durísimo. Llevé a mis mejores trabajadores, llevé como a 10. Tenía 400 picos, traía 200 trabajadores.
Uh-huh.
Me di cuenta que era pura roca. Mi mejor trabajo que hacía 10 metros cúbicos aquí en Mexicali, hizo 3/4 de metro.
A ver, ¿cómo estuvo eso?
Uno de mis trabajadores, el número uno mío, hacía 10 metros cúbicos de excavación en un día.
Ajá.
De este terreno, que ahora ni con máquina los hace.
Uh-huh.
Lo llevo allá a Tijuana, hizo 3/4 de metro. Qué tan duro está el terreno.
Uh-huh.
Pues yo vengo asustado con el orgullo. ¿Qué pasó con esto? Dios? No se puede. Pues ya se analizó, pues no, que no era... No era material número 2, que era el material número 3. De 10 pesos se fue a 50 y tantos pesos el metro, ¿no?
El pago del trabajo ese.
Sí, pues eso valía, ese tipo de material.
Uh-huh.
Pues a ver cómo lo hacemos, porque ya se cubrió la derrama, ya todo. No se le puede cobrar más a la gente. Tú métete a ver cómo salimos. Haz de cuenta la reunión de las trincheras.
¿Haz de cuenta qué?
La revolución, las trincheras que había para guerrear, ¿no? mucho por la guerra. Tenía 400 picos, me acabé los picos de habidos y por haber, de Mexicali, de Tijuana, de Ensenada, de tipos de picos americanos, mexicanos, belgas, chinos, japoneses, cuánto. Puso una herrería y los usaban dos veces al día, al rato se acababa y no avanzaba yo. Pues para mi buena suerte pasó un viejito. Dice, oye, ¿usted tiene remedio? ¿Por qué sufre tanto? ¿Qué era decir? Mira, dice, aquí tienes tú el remedio muy fácil. Es tantas llantas tiradas. Pero en invierno, agarra una llanta, le prende fuego y esa piedra se va a reventar. Lo dicho y hecho. Y empecé a echar piedras para afuera, pues ya. Ya salí del problema. Ya había gastado mucho, pero. Entonces yo le dije al ingeniero Rubio, le dije, mira, ingeniero, le dije, yo soy comerciante, antes de ser constructor fui comerciante. Yo sé perder y sé ganar. ¿Qué me quiere decir? No perder, salir a mano.
¿No perder qué?
No perder, salir a mano. Ah, está bueno. Lleva tus libros. Era sábado, el domingo. Yo voy a hablar con el ingeniero Esquivel para que te pague el contado. O ya fui con. Te va a pagar de contado, te va a pagar de contado, nada. Pasaron los días, entonces yo vino el informe de Sánchez Ellis, del gobierno de Culiacán, Sinaloa.
¿De Sánchez qué, perdón?
Sánchez Ellis, Leopoldo Sánchez Ellis, que era el gobernador de Sinaloa. Y una hermana de la excomadre mía. Y me invitaron, voy a matar dos pájaros de una pedrada. Iba a ir, yo sé que iba a escribir. Pues ahí, me voy. Entonces me dice Sánchez Ellis, ¿cómo se ha portado el cabezón contigo?
¿Y quién es el cabezón?
Escribir, seguro. Le fue muy mal. Y era eso. Se acerca a escribir. Me dice, oye, Mojito, ¿cómo se ha portado el chon contigo? Muy mal. ¿Por qué? Me debe el puente. No, no miento el puente. El monumento a Tahuada. Me debe lo de caminos vecinales. No, lo de caminos vecinales no es cosa mía. Y me debe lo de Tijuana, que eran 600 mil pesos. Mira, Mojito, si es cierto lo que tú me dices, yo te prometo que te pago yo. ¿Eh?
¿Quién dijo Eligio Esquivel?
Eso dijo. Y te fue tan cierto que pasando ahí por la tesorería me habló mucho en Cabate. Me habló Esquivel y me dijo que tengo una programación de 3 pagos, 30, 60 y 90 días. Ah, está bueno. Saltamos en eso y mueres. Mueres Esquivel.
Esquivel.
Ay, Dios de luz. Pues ni modo. Entonces me dice un cuño mío que tengo muy malas noticias. Ya John ya no va a ser tesorero. Porque entró Banel de gobernador. Y,
Vallejo.
Era negro, le dije, no sé quién vaya a ser el tesorero. Yo estoy seguro que se va a portar mil veces mejor que yo. Palabras proféticas. Vino el profesor Morales Cacho, que no lo conocía yo para nada. Y se ve que dice, todavía estaba haciendo el momento a Juárez. Y creo que Juanel era este masón, que me interesa mucho esa obra, ¿no? Ya hablé con él. ¿De cuánto necesitas? ¿Cuánto lo menos que necesitan los celulares? Pues 100 mil pesos. No, no, urgentemente ahorita. Para pagar la guardia, no, pues 10 mil pesos. Para pagar la raya, pues era. Entonces abrían los sábados los bancos.
Ajá.
Pues ya fui, cambié el cheque, ya cerrando la ventanilla. Ahí pues, el lunes vente por los 90 mil pesos. Así la destino. ¿Cuánto? Pues llego. Mi anuncio, yo estaba en mi cheque de 90 mil pesos. Entonces le dije a Teresita, ¿me permites pasar a darle las gracias al señor tesorero? Y le di las gracias, platicando. Él había trabajado en el licor del agua caliente y yo había tenido parientes que él trajo ahorita, ¿no? Empezó la amistad. Pague, pague, pague.
Lo anterior.
¿Cómo es la dinero? Pues ando bien, me queda dar. Pues ahorita que tiene un derecho.
Fíjese nada más. Increíble. Cosa. Y este.
Ya estaba también más tronado.
Pues sí, ya.
Había los bancos con documentos vencidos y renovaciones. Y desesperado, ¿no?
¿Y en Tijuana cuál obra fue esa la tan difícil que
fue la Altamira, es un cerro.
Y ahí era drenaje también.
Agua, drenaje, tomas domiciliarias.
Hijos, mano, qué trabajo tan difícil ese, por lo que.
Agua es. Y drenaje, todas esas cosas, y bastante profundo.
Y ahí.
Y ahí se regaron ingenieros de verdad, ¿no? No era la entrada.
¿Y ahí qué? ¿Se rajaron los ingenieros? ¿Por qué? ¿Por el?
Pues no les convenía, no sé qué. No se puede usar dinamita ahí porque había casas a los lados, era peligroso.
Uh-huh.
Y las máquinas no entraban.
¿Y la experiencia de ese señor que se le acercó?
¿Del viejito?
¿Del viejito que dice?
Pues no sé. No recuerdo haberlo vuelto a ver. Lo que sí, el ingeniero Juan Ojeda me puso dos inspectores de él.
¿Dos inspectores?
Sí, porque vigilaron mi trabajo.
Ajá.
Y yo los odiaba a muerte, andaba yo.
¿Y por qué? ¿Para que vigilara su trabajo?
Pues tiene que hacer los trabajos bien hechos, hay supervisión.
¿Era lo del municipio? ¿Era el municipio?
No, era el estado.
Ah, era el estado.
El estado. Ajá. Entonces uno de ellos, ya no me acuerdo, era muchacho, decía, ahorita nos odias. Después va a ser como nos vas a agradecer. Te estamos enseñando trabajo. Y es cierto.
¿Y por qué le dijeron eso?
No, conmigo la verdad. Me enseñó a trabajar y yo aprendí a dirigir a mi gente bien. Que no se le chapuz, que todos estén bien hechos.
¿Pero por qué dice que aprendió a dirigir a su gente ahí?
Pues aprendí mucho.
¿Pero ellos le dijeron cómo dirigir o qué?
Exactamente, sí.
O sea, ellos sabían.
Mira, tú se haces así, tú se haces este modo, esto. Son ejemplos positivos.
Uh-huh.
Y mi gente pues aprendió mucho, entonces me sirvió a mí.
Uh-huh. Esto lo dice porque usted tenía poca experiencia en la construcción para ese momento todavía.
No, y una vez tan difícil como es, no tengo que ser los ingenieros, no le entran.
Ajá.
Uh-huh.
¿Por el material entonces?
Por todo, uh-huh. Por todo.
Y porque usted ahí para entrarle a trabajos de construcción de ese tipo necesitaba pues tener elementos de la ingeniería, ¿no?
Bueno, en aquel entonces te daban topógrafo, te daban vigilancia.
Uh-huh.
Y hacer las cosas bien, ¿no? Tenía dos inspectores. Uno del Estado y otro de la Federación.
Uh-huh.
Dos. Que a fuerza tienen que hacer las cosas bien.
Pero, por ejemplo, bueno, también tenía la gente profesional que se necesitaba.
No tenía ningún profesional, pura ¿no? Pinada. Tenían el mayordomo, gente analfabeta igual que yo.
¿Y cómo le hacían? Si eran cuestiones de drenaje y cosas así que necesitaban de conocimiento para poderle entrar, ¿cómo resolvían esa parte?
Pues no sé cómo la resolvían, pero la les ponemos ejemplo a los buenos. Tenía gente de México, ingenieros, y les ganábamos. Increíble. ¿Sí? La primera tubería que se puso aquí en Tijuana, aquí en Mexicali, quiero decir, para pasar el río, fue un tubo de asbesto cemento de 36 pulgadas, tubotes enormes. Uh-huh. Y llegó el técnico de la fábrica, la queremos enseñar, no pudo, y ya mi gente había hecho mañas. No sé para qué me matan, si no, usted lo hace mejor que yo. Pero no era que nada, no era ningún ingeniero ni nada. Luego en el Senado, otro trabajo que hice. Llegamos a hacer una obra que era del ingeniero Garín, me la pasó a mí. Que él metió en un tubo y no podíamos. Uh-huh. Y se paraba el tubo y no entraba. Y mi gente, no, tenemos que meterlo. Pues no. Pues a esta fecha nos venimos para regresar del tubo. Ya me habló el ingeniero Garín. Dice, te tengo buenas noticias. El defecto era los copings.
¿El qué?
Los copings. De donde este tubo.
Ajá.
Venía el mar, eran más chicos. Por no entrar al otro tubo.
¡Oh! ¡Y qué barbaridad!
Y el técnico a fuerza, pues quería que entrara.
Pues sí. ¡Qué barbaridad las cosas no, que pasan!
Tantas experiencias que.
Pero, ¿en dónde está el punto que usted decide entrar a la construcción sin esa experiencia? O sea, ¿cómo?
Yo entré a la construcción de valiente. Yo no sabía nada. Digo, yo gracias a Dios creo que salgo de números.
Uh-huh.
Para los números es lo que me ayuda.
Pero ahí, por ejemplo, si usted se comprometía a una obra, ¿usted qué de esa obra tenía que hacer? El proyecto, echar medidas.
El proyecto ya estaba hecho.
Ajá.
Ahí me entregan los planos, hay que hacer esto.
Ajá.
Ellos tienen el topógrafo, les va a decir 3 metros de profundidad, 4. Checar, ahí pone su punto de referencia, ahí son 3 metros. Va bajando los puntos. Ya ha hecho su plantilla y va colocando el tubo.
Uh-huh.
Entonces ya después coloca el tubo, lo protege con arena, la cama blanda, después ya echa otro material compactado. Y antes de eso ya hace la prueba del agua, la presión. Si no aguanta, pues se revienta el tubo, se sale el agua y hay que corregirlo.
Uh-huh. Y eso lo tienen que hacer ustedes también, la prueba
todo,
del...
Todo.
¿Y esa en qué consiste?
Meterle presión al tubo. Uh-huh. Se mete un tapón, le están inyectando. Aquí en aquel entonces creo que eran 120 libras o 160 de presión. La presión de aquí en Mexicali que son 40 libras. Y le metían las 160 libras. Uh-huh. Estaba sobreprotegido.
Uh-huh.
Y es un choque que tenemos conmigo, pues tenemos hasta el último.
Y qué curioso se me hace ver, es que como dice que por valiente se metió a la construcción.
Por atrevido, pues.
Uh-huh.
No, sí, he hecho obras como te imaginas.
¿Cuáles otras obras?
No, muchas obras, una vez en Pueblo Nuevo. Era un día festivo, viernes, sábado y domingo. El lunes tenía que ir a instalar la tubería para que hubiera agua en esa sección. Y nos metimos y no salíamos. Duré 72 horas sin dormir con mi gente. Y aguantando, ya les llevaba su tequilita, el invierno. Y que sus tacos, ella me dormí en el carro un ratito y descansen y esto y lo otro. Pues a las... Son las 7, 8 de la mesa aquí. Salió el trabajo. A los 72 horas, como de milagro.
¿Y qué era eso?
Una tubería. Resulta que en la red de agua potable hay válvulas, y muchas válvulas no servían. Entonces no cerraban. Uh-huh. Y siguen teniendo agua y agua. ¿Te imaginas?
Y tuvieron que arreglar primero esas válvulas.
No, para arreglar.
¿Cómo le
hubiera sido eso? Cerramos esa y cerramos otras y seguía el agua. A puro bombear y... ¿no? 72 horas y dormir.
Tuvieron que estar bombeando el agua para sacarla y que pudieran trabajar.
Así es.
¿Cuáles otras obras así como estas que platican?
Una bola de... Otra que hice en algodones. Uh-huh. También para la compañía de Ligero Esquivel, todavía no era gobernador.
¿También para qué dice? Para la compañía.
De Esquivel tiene su compañía, su constructor.
Ah, oh, sí.
Y a mí, ellos agarran, por ejemplo, pavimentaciones, y a mí me dan agua, drenaje, todos los trabajos me los dan a mí íntegros. Uh-huh. Y no gana nada, todo era para mí. Entonces salió un trabajo en algodones, agua y drenaje, el poblado. Luego pasado por el cementerio, sacando calaveras.
¿De veras?
Y había una como piedra se dice petetate, de Vitoria, de eso. Y está el cerro, y es que no le entra, ¿no? Pero para eso un vecino ahí me dijo, esos tontos no saben, dice, el cerro es por abajo, dice, y abajo es pura arena. Pues dicho él, hizo un túnel. Y ahí me pasé por, si no estuviera el carbón.
¿Y qué era lo que había, dice? Como, o sea, bueno, por así descargar.
Es una piedrita petrificada, pues muy dura para... Tenía que dinamitar ahí, no se puede dinamitar. Uh-huh. Y luego adelante pues estaba lleno de esqueletos, ¿no? Ya de quién sabe cuántos años tenía de muerto, unos 50 años. Uh-huh. Y ahí andaba yo con mi gente y no se rajaba, ¿eh? El trabajador. Uh-huh.
Qué barbaridad, ¿eh?
Otra aventura grande fue en el Seguro Social.
¿Usted lo construyó también?
No,
o
yo
qué?
Hice el drenaje.
Ajá.
En el terreno del Seguro Social estaba la planta del agua. Había un tanque enorme. Entonces son esta rodeada de canales. Uh-huh. Entonces yo voy muy valiente, me ofrecen el trabajo. Le dice el ingeniero, jefe de Seguro Social, que cuál es mis precios, ¿no? Los precios de obras públicas. No, está bien, está bien. Ya compré la tubería, no escarbar. Ahí estaba pavimentado, repavimentado, tenía esta puta así de asfalto, uh-huh, concreto, enorme. Y escarbar, y escarbar. Y unos derrumbes, una cosa terrible, ¿no?
¿Derrumbes de qué?
De material, pues. Es que parecía que estaba, que eran tuberías de agua reventadas. No era agua natural, pues, de tantos años, ¿no? Uh-huh. Y yo llegaba antes con mi gente y me iba después con mi gente. Y sálganse, hijos de la tal. Pues a uno.
¿Cómo y que sálganse?
Sí, pues se derrumbe, lo agarra adentro y lo mata. Una cosa terrible.
O sea, estaban escarbando y estando allá abajo.
Se venían los derrumbes, no, antes que venía yo estaba en el terreno y sálganse. Y ahí venía el derrumbe y a sacar tierra y ahí poco a poco íbamos caminando. Ese era el proyecto de obras públicas. No, Dios, esto fue tan mal. Entonces yo cambié. Yo pensé de aguas abajo, aguas arriba. Al revés. Entonces yo no lo tuve. Y se iba drenando solito, iba drenando. ¿Entiendes?
¿Cómo que iba drenando solo?
Sí. El agua que salía, pues ya se iba a su lugar, ¿no?
Uh-huh.
A la tubería, pues se iba. Pues saqué la obra. Ahí no sé cuánto iba a perder ahí también. Yo le dijo el ingeniero, si tú te cobro tanto por pagando, pero tú viste tu precio, amuélate. Y me igualaron, haciendo el fondo igualado para que no perdiera.
Uh-huh.
Y es de las obras más peligrosas que he hecho yo.
Y ahí era, ¿qué dice? ¿Drenaje también?
Drenaje profundo.
Drenaje profundo para el Seguro Social.
El Seguro Social.
Y por eso dice que se venían esos derrumbes, porque era muy abajo.
Es que eran matos de agua muy grandes, de tener 50 o 100 años ahí. Hay cuántos chorros. Una cosa que no está.
¿Pero esa agua de dónde venía?
Se había acumulado ahí por años. Era el subsuelo.
¿Del subsuelo?
Del subsuelo, sí.
Pues cuánta cosa ahí, ¿verdad?
No termino de contarla.
¿Alguna otra obra que así se acuerde de alguna? Pues de alguna situación importante de estas, como las que menciona. O sea que buena parte de Mexicali se la ha aventado usted como constructora. Por lo menos en materia de drenaje, por lo que dice, ¿no?
No, y el puente es
el puente.
El coronadito, como dice. Decía Roberto la Madrid, le quería poner el coronadito. Es el.
Ah, por el puente de Coronado.
Sí, por el servicio con Milton, sí. Por el puente Coronado, sí. Y se enojó Milton.
¿Sí? Porque dice que se enojó Milton.
Porque sea coronadito, ¿no? Por nuestra independencia.
Uh-huh. Pero lo decía en serio, que le quería poner puente Coronado.
Así, tengo un letradito, puente Coronadito.
¿De veras?
Y Milton protestó, ¿no? Pero no tiene independencia.
Pues sí. En por ejemplo, en el caso de la experiencia esta de la constructora, usted ha tenido problemas, por ejemplo, los clásicos problemas de la competencia que se le llaman con otras constructoras. No.
Cuando yo empecé en la construcción, pues había para el ingeniero Garín, Camilo Sánchez, el ingeniero Pedrero, después ya entró Sánchez Hernández, el ingeniero Rubio, que, y ellos me dejaron lo mío. Ellos se agarran pavimentando y decían, tú quédate con el agua, el drenaje, ¿no? Que no, nunca tuve yo problemas, ni tampoco yo traté de hacer lo que ellos hacían. Yo siempre defendí ese punto.
Uh-huh.
Siempre hubo amistad, hubo golpes bajos, como dicen.
Uh-huh. Bien. Algunas situaciones difíciles, por ejemplo, con los empleados.
Nunca. Tuve unos trabajos muy nobles.
Más o menos, ¿como cuántos trabajadores, cuál ha sido el número mayor de trabajadores que ha tenido?
No, pues en Tijuana pues, tenía 200 trabajadores ahí, al puro pico y pan.
Uh-huh.
Yo tenía una cuadrilla aquí de 20 gentes. Y ellos siempre tenían trabajo. Entonces, cuando se formó la Comisión de Obras Públicas, Agua y Drenaje, que le dijo la. No, pero no te suma. Se me acabó la chamba y yo le pasé a mi gente. Estaban protegidos.
¿Y el trabajo de la constructora todavía continúa?
Mi hijo Ricardo es el que la maneja.
Ajá.
Él hace naves industriales.
Naves industriales para los parques industriales.
Mi hijo hizo el Farián. ¿Sabes Farián?
Sí.
Hizo la estación de bomberos.
¿La de acá de la Independencia o la de acá?
No, la grande, la de
la del Parque Vicente Guerrero.
No, no, la otra, la, no rico.
La que está no, sobre la Reforma.
Es la de esto, la. El Lázaro Cárdenas, la cámara de Fontana.
Oh, ya.
Uh-huh, grande.
Uh-huh.
Muchas escuelas.
Uh-huh.
Bastantes escuelas, sí.
Bien. En ¿cuáles fueron las principales dificultades que tuvo en los 4 o 5 primeros años en la empresa esta de la construcción?
Los pagos. Eran épocas muy difíciles, te documentaban, te abonaban, tenías que renovar y los créditos con los bancos.
¿Cómo te documentaban, te abonaban?
Sí, te haces un documento de 100 mil pesos, se vence el documento. Y antes que entre cartera vencida, la pone en la mitad o los zapatos, o sea, se hace renovación completa.
Uh-huh.
Entonces tu cartera se llena, no puedes documentar, no tienes crédito.
Eso fue lo principal.
Pues, y al no tener crédito no puedes hacer obra.
Uh-huh.
La insolvencia. Pero no era conmigo, era general, era para todo el mundo.
Sí. ¿Algún otro problema así difícil como lo de los pagos que se haya presentado?
Nunca.
¿No?
No, siempre hubo armonía, te digo, no se pagaba porque no había de momento dinero.
Uh-huh.
A mí el gobierno no me quedó de ver nada.
Entonces fundamentalmente es el trabajo en la constructora y en este caso las madererías son los, digamos, las dos empresas que han tenido básicamente.
Mira, yo primero puse este negocio, como te digo, era un desierto este.
Ajá.
Pero tenía dinerito, ¿no?
Uh-huh.
Yo hice este edificio, aquí no entró ningún ingeniero, ningún arquitecto, puros maestros, salían listos. O sea, ni en la pintura se meten, déjenme sola. Los corrían, ¿no?
Uh-huh. Igual.
Aquí enseguida tenía un vivero y vendía muebles de segunda, cosas de mueblería, ¿no? Entonces yo cuando hice este edificio, iba a hacer una ramada muy alta para traer árboles grandes. Pero un amigo mío me arregló un cachito de lotería. Y me saqué 375 mil pesos. Entonces con eso hice el edificio.
Fíjese, le regaló un cachito del queso. ¿Qué ha de haber dicho? No, mira nomás, regalé 375 mil pesos, ¿no?
Increíble, ¿no?
Sí.
Iba a ser mi enramada antes de eso, ¿no? Antes de sacar los proyectos, ya no, pero pues ya con eso voy a poner un negocio.
Uh-huh.
Ya me metí a este negocio. Vendía 200-300 pesos al día, pura pérdida. Salud.
Ay, perdón. ¿Y por qué dice pura pérdida?
porque todo mi tiempo me lo llevaba en la universidad. ¿No?
¿En la construcción?
Pues estaba construyendo en la universidad, no tenía otra obra más que eso. Ya yo había terminado la puerta del palacio. Y estando tan cerquita, no tenía tiempo de venir para acá. Y yo, para proteger este negocio, pues yo le compraba, me compraba a mí mismo. Pero mi gerente, pues, tenía las uñas largas. Cuando volteé, mal allá y mal aquí, ¿te imaginas?
Mal allá en la universidad, dice.
Pues sí, te iba, iba a perder, no iba a salir mal, pues gracias, salí bien.
Por lo que estaba comentando hace rato de los 6 meses.
Un año de trabajar de 24 horas más horas extras, como dice luego. Uh-huh. Yo salí bien librado, yo creí que iba a perder 500 mil pesos, que era un dineral de aquel entonces. Uh-huh. Y ya me vine para acá y que voy viendo. Pues, el dinero, ¿dónde está? Pues mi gerente se tomaba, fíjate, era un muchacho, pues, inteligente, lo que tenga el inicio es. Uh-huh. Muy buen muchacho, muy bueno para vender y todo, pues, tenía el inicio de tomar. Uh-huh. No tenía el negocio.
Dale.
Pues empezar de nuevo. Me retiré la construcción, creo que un año más.
¿Para dedicarse al negocio este?
No, pues ya no tenía este negocio.
¿Pero para levantarlo?
Salí decepcionado, pues no quería ya saber de contratos. Uh-huh. Y luego, como dijo, estoy estudiando ingeniería, dije, puede seguirle. A mí la escuela de medicina me lo ofrecieron también, que es un edificio igual al de la universidad. Y no quise entrar.
¿Por qué?
Por miedoso. Vale. Es que sufrí mucho. A las 10 de la noche me iba yo a dormir a la casa y a las 2, 3 de la mañana estaba botando la cama.
¿De tensión?
Le tenía pánico a los estudiantes.
¿Por qué?
Tengo una multa de 4 mil pesos diarios, van a exigir los estudiantes, se van a echar encima y van a hacer pedazos. No, pues, no, nunca me molestaron para nada, se dan cuenta, ¿no?, de cómo están las cosas. Y Rubén, pues, se portó bien conmigo, ¿no? Oye, Rubén, ¿qué es esto? Mira, yo soy precio alzado. Y pues,
¿el qué?
Precio alzado. Eso vale 50 pesos, eso vale. Y nos costaba 100. Oye, pero no, precio alzado, precio alzado, y no lo sacaba.
¿Y precio alzado significa que
ya no sé, ese es el precio?
Que no eran los 50, a pesar de que a usted le costaran 100.
Exactamente, sí. Y me aprecia mucho. Entonces me dio obra extra. La jardinería, una obra para que me repusiera, me repuse.
Fíjese qué curioso, lo que pasa es que estoy tratándome de acordar, ¿esto como cuándo fue en el
72?
El 72, es que era la época de los 70, era cuando estaba todo el movimiento estudiantil fuerte, ¿verdad? Por eso dice que...
Pero fíjate, yo no tuve ningún problema, para nada, ni, ni gritos, ni pancarta, ni que se acercara, nada, ¿no? Uh-huh. Pues me iban a trabajar desde que amanecía hasta que anochecía.
Así es que no dormí entonces por la tensión. Y por eso no quiso tomar el...
No, estaba deshecho. Salí de una que me meto en otra, digo, no estoy loco.
Pues sí.
No, si la construcción, no creas, es muy peligrosa, muy dura.
Claro que sí.
Cualquier fallita se quiebra. Y ya te gracias, yo tuve gente muy noble cuando inicio. Uh-huh. Y de esos ya creo que ya se han muerto casi todos, ya no.
Sí. Sí, 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 no más.
mujer era un poquito más, y yo le daba para la caja chica, para los gastos, lo que era 203. Y a fin de semana, fueron 50, son 75 pesos. Yo se los dejaba, era un honrado. Nunca. Y me defendía de todo, no había, entraba un trabajador en el lepero o algo. Ahí yo me echaba para afuera. Yo no me molestaba. En esas obras me entran borrachitos, viciosos, afuera.
Dentro de toda esta experiencia que ha tenido en, pues, en las diferentes empresas que en las que ha desarrollado, ¿cuáles han sido las situaciones más difíciles que ha tenido la empresa o las dificultades? Ya ha mencionado algunas, pero las cosas, digamos, de que hayan resultado muy muy complicadas en cada una de ellas, ¿recuerda algo de esto? No, que
para mí todo eso son satisfacciones.
Sí,
son experiencias. Se sufre, pero se aprende, como dice luego. Para mí me he muerto que pasa un lugar, yo hice esto, yo hice el otro. Y en todo el estado.
Por ejemplo, las devaluaciones y las inflaciones repercuten en esta dinámica de la empresa, de la construcción.
Pues no, fíjate, qué bueno que mencioné ese caso. A mí me debían, de México me debían como cerca de 4 millones de pesos. Fue una sobre que les hice el Fobisne. Y fui, cobré a México. Me dijo un amigo mío, compra dólares, dice. Hay rumores que se va a devaluar. No le hice caso. Me vine y a los tres se devaluó. Digo, a mí no me afectó porque yo debía plata, no.
No en dólares.
Sí. Si hubiera debido $2, ¿te imaginas cómo hubiera ido?
Pues sí. Y le dijo eso y a los 3 días.
A los 3, 4 días.
Pero le hubiera sacado un buen.
Pues hubiera doblado mi dinero.
Pues sí. Hubieran sido 8 millones.
Sí, pero como este negocio es pura plata la que maneja uno. Yo debía plata, me debía plata, porque a mí no.
No le afectó.
Pues sería relativo la, que ya era ganancia. Digo, no todo, digo, ya yo. Yo no perdí.
Bien.
La construcción bien trabajadita te deja 10-15%. Y ahorita menos.
Sí. ¿Por qué dice y ahorita menos?
Porque no hay demanda de trabajo. Hay muy poca obra y todos se pelean. Una obra que se estudia vale 5 millones y van valientes, te la hago por 3.5.
¿Y van qué?
Valientes, es decir, yo te la hago por 3.5.
¿Con tal de quedarse con la obra?
Por ignorancia, no sé por qué, pues no salen, no pueden hacerlo. Entonces aquí ya se hace el hoyo más grande.
¿Y ahí cómo le hacen, eh? O sea, ¿cómo si una obra salen tanto ofrecen ellos menos?
Pero lo que pasa que hay mucho título. Chamacos que salen de la escuela sin ninguna experiencia, tiene un papá rico, este el otro. Y los de un edificio y yo te lo hago. Se bajan el precio y no salen. ¿Quién paga? Pues el papacito. Luego muchos nuevos le dan anticipo, compran su pick-up del año, mucho lujo y este el otro. que pasa.
Híjole.
Pero ahora con la devaluación, con los de los bancos, muchas constructoras ya quebraron.
Sí.
Bien quebrados. Y porque tengo el margen, entonces muy poco. En volumen, pues queda dinero, ¿no? Si sales bien, si no sales a mano y.
Es un estar activo a pesar de la inactividad.
Sí, exactamente. Es que necesita uno trabajar. Tiene sus gastos fijos. Voy a buscar. Otro día tengo en mi equipo. El equipo se descompone.
Uh-huh.
Al rato sacar máquinas que valen millones de pesos. Y
¿al rato qué?
Se les compone esas máquinas que valen millones de pesos y no tengo que repararlas.
¿Pero por qué dice se descomponen? ¿Se descomponen porque
por
no están?
Por el trabajo, pues. Agarran un trabajo barato.
Ajá.
Para sacar los gastos nomás y se les compone la máquina y ya perdieron.
Uh-huh.
Y eso es muy común.
Uh-huh.
Había constructores que tenían maquinaria de lo mejor. Y al rato con las máquinas tiradas, descompuestas. Ahorita la construcción es lo más castigado, lo más difícil.
Sí. Pero como que es un buen eje, es un, yo lo que he estado viendo con las entrevistas que he estado haciendo, como que la especialmente en la construcción es como un entender que no se debe de parar la actividad
por eso. Es urgente tener trabajo constante.